Muy bien, gracias por acompañarnos una vez más este domingo por la tarde en forma especial. Bienvenidos todos hoy a la gran celebración. Bienvenidos a esta santa cena que vamos a compartir juntos. Hay algunos propósitos en esta predicación muy especial. Tratar de colocar en la mente y en sus corazones lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a la Santa Cena. ¿Cuál es el trasfondo histórico? ¿Cuál es la enseñanza que Jesús quiere dejarnos al participar de esta mesa? Para los nuevos que la semana pasada dieron el paso de bautismo tan importante, ahora ellos deben comprender y entender perfectamente ahora qué es lo que vamos a hacer. Participar de esta cena es muy especial. La Santa Cena es una ordenanza dejada por el Señor Jesucristo como figura de su muerte y resurrección. Y nosotros como pueblo de Dios necesitamos saber cuál es el trasfondo de lo que Cristo nos ordenó. Tenemos que tener claridad de qué vamos a hacer. Tenemos que tener claridad de quién va a participar, quién participa de la cena. ¿Quiénes son las personas que pueden participar de este tiempo maravilloso? Debemos tener claridad que no debemos participar como un rito. Tiene que haber una conciencia clara en cada uno de los hijos del Señor, los que han tomado la decisión por Jesucristo. ¿Qué es lo que es la Santa Cena? A veces la gente lo toma como un rito, como una costumbre, pero debemos entender que es una oportunidad que Dios nos da para estar con Él, para tener y recibir de Él las bendiciones. Por ejemplo, ustedes tienen sus apuntes ahí donde van a trabajar, en la Santa Cena, bienvenidos a la gran celebración. La Santa Cena recibe varios nombres. No sé si usted sabía, por ejemplo, en 1 Corintios 11:20, vamos a ir a nuestras Biblias, en primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 20, encontramos el primer nombre, dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Ve? Aquí encontramos un nombre para la llamada Santa Cena. Aquí se le denomina la Cena del Señor. En 1 Corintios 11:21, el versículo que sigue dice: porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Se conoce como la Cena del Señor, la Mesa del Señor, pero también en Hechos, capítulo 20, si ustedes también me acompañan ahí, vamos a ver varios textos en esta tarde para tener más claridad en cuanto a lo que significa lo que vamos a hacer. Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos 20, 7 dice así la palabra de nuestro Dios. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué dice? Aquí se le nombra como el partimiento del pan. Ya tenemos tres nombres: la Santa Cena, la Cena del Señor, la Mesa del Señor. Ahora la pregunta, Pablo se adelanta, esto ustedes tienen la escritura ahí en sus apuntes, se adelanta, fíjese lo que dice, que fue instituida por Cristo. Jesús, nuestro Salvador, dio esta ordenanza. Y dice así 11:23, 1 Corintios 11:23, donde usted tiene su apunte. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Para comprender esta gran verdad, espero tratar de colocar dentro de sus mentes esta palabra maravillosa, para que ustedes vean lo que significa, el valor que tiene lo que vamos a hacer. Es algo inigualable en la vida de las personas, de los creyentes. Es algo que Cristo estableció, no lo hizo por una simple razón, lo hizo por algo tan importante. Quería estar con nosotros en una forma especial cada vez que compartamos esta cena. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenemos la Pascua. Y vamos a ver en Éxodo capítulo 12, acompáñenme a Éxodo capítulo 12. Vamos a ver la forma, cómo procedía esta fiesta, por qué es importante entender la fiesta de la Pascua de los judíos. Porque Cristo es nuestra Pascua ahora. Y eso lo vamos a ver ahí, Éxodo capítulo 12. ¿Qué es lo que tenía que ofrecer? Éxodo capítulo 12 nos enseña algunas verdades con respecto a esta fiesta. La Pascua, ¿verdad? Dice, habló Jehová a Moisés, versículo 1, y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, aquí la fecha estaba establecida. ¿Cuál era? En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por
familia.
Dios estableció al pueblo de Israel que hasta el día de hoy celebran la Pascua, un día determinado, un mes determinado para celebrar la Pascua. Nosotros celebramos la Santa Cena, pero Jesús no dejó día. No dijo día ni mes, pero dijo, háganlo. No dijo cuántas veces, una vez a la semana, dos veces a la semana, una vez al mes, una vez al año. No dijo, pero dijo, deben hacerlo. Algunas iglesias toman toda la semana, otros todos los meses, y algunas lo dejan una vez al año. Porque explícitamente no está ahí la fecha indicada. Pero veamos lo que significaba la Pascua. La Pascua viene del griego Pesaj, que quiere decir pasar por alto. Esta fiesta era para ellos un recordatorio, era un tiempo de gozo y de alegría. Cada vez, cada mes, cada día que había establecido, una vez al año, ellos tenían que celebrar esta fiesta. Bueno, ¿en qué consistía? Primero, debían matar un cordero por familia, versículo 3 y 4. El cordero debía ser sin defecto, versículo 5. El animal será sin defecto, macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Otra característica que debían impregnar parte de la sangre en los postes y dinteles de las puertas de las casas. Solo esto fue la primera vez. ¿Recuerdan que colocaron la sangre en los dinteles de las puertas para que la muerte no... y ellos se libraran de aquel momento tan, tan difícil? Versículo 10, debían comerlo completamente pasado por el fuego. Versículo 10 dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Versículo 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Aquí había todo un orden, toda una forma. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran conciencia, para que los hijos de ellos pudieran saber que cada vez, una vez al año, debían celebrar la Pascua. Versículo 11, y lo comeréis así, ceñido vuestro lomo, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Debía hacerse con fe, dice, ceñido los lomos de vuestro entendimiento, ahí, con claridad, para que sepáis qué vas a hacer. Qué interesante esta fiesta. Estas instrucciones enseñan la actitud que debía tomar en lo personal el pueblo, en cada uno y también en lo colectivo. Mire el versículo 47, Éxodo capítulo 12, versículo 47. Toda la congregación de Israel lo hará. Los participantes fueron bendecidos, versículo 51. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. ¿Qué es lo que celebraban? ¿Qué es lo que van a recordar el resto de sus vidas el pueblo de Israel? Hasta el día de hoy celebran la Pascua, porque es estatuto perpetuo que un día Dios les sacó de Egipto, que un día Dios les liberó, les dio la libertad. Tenían que hacerlo cada vez para recordar. Pero aquí viene lo increíble. Aun cuando era un recordatorio, mire lo que dice Éxodo capítulo 13, versículo 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué es esto? Le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando tu hijo pregunte: papá, ¿qué es lo que estás haciendo? Los padres tenían la responsabilidad de decir: esto es lo que Jehová hizo por nosotros. Un día nos sacó con mano poderosa y nos liberó de la esclavitud, nos dio la libertad. Era una fiesta ordenada por Dios. Era el momento en que el pueblo celebraba y recordaba lo que Dios había hecho junto a ellos. Mire el versículo 10 de Éxodo capítulo 13 también. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Hermanos, pero ahora la Biblia nos enseña que tenemos un mayor pacto. Ese era el pacto de Dios en el Antiguo Testamento para recordarle lo que Él había hecho. Pero ahora Dios dice, su palabra, que tenemos un mejor pacto. No solo un mejor pacto, sino está hecho sobre mejores promesas. Miren lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 6. Hebreos capítulo 8, lo puede anotar en sus apuntes. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 8, 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hermanos, este pacto nuevo es superior. Por eso nosotros no celebramos la Pascua. Ahora el cristiano no celebra la Pascua porque Cristo es nuestra Pascua. Y lo vamos a descubrir. En el Nuevo Testamento el Señor estableció la Santa Cena como recordatorio de su sacrificio por nuestros pecados. ¿Qué había que matar por familia? Cuando Jesús llegó a Juan el Bautista, ¿qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora el Cordero, para ser sacrificado, había llegado. Ahora tenemos un mejor pacto con mejores promesas. Cuando Jesús vino, fue reconocido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes de ir a la cruz, el Señor Jesús reunió a sus discípulos para celebrar la fiesta de la Pascua. Allí incorporó el pan en la fiesta, que era su cuerpo, e incorporó su sangre, que iba a ser su sacrificio. ¿Recuerda que Jesús dijo: bueno, ¿dónde tomaremos la última, celebraremos la Pascua? En esa fiesta, en la última fiesta, Él incorporó dos elementos. Incorporó el cuerpo, el pan, y su sangre en el vino. Vamos a ver entonces, ahí ustedes tienen en su apunte, Primera de Corintios capítulo 11, versículos 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Muy bien, vamos entonces, ahí usted tiene el número uno, la cena del Señor. Dos elementos: primero fue establecida por Jesucristo, luego lo vimos los pasajes. Número dos, los elementos que Él incorporó fue el pan y el vino. Es interesante que la noche que fue traicionado, el Señor le indicó: hacer esto en memoria de mí. ¿Qué tiempo después fue revelado por el apóstol Pablo, versículo 23, que ustedes acabamos de leer? Es una ordenanza que hay que obedecer. No nos dijo cuántas veces, pero debe ser periódica, pero debemos entender su significado. Miren lo que dice Mateo capítulo 28, el último capítulo. Esta es una ordenanza que debe ser guardada, llevada a cabo. Mateo capítulo 28. Dice así la palabra de nuestro Dios, versículo 28-20. Enseñándoles, está hablando Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesús ordenó el bautismo, Jesús ordenó la cena. Por lo tanto, es algo que Jesús dijo, deben hacerlo. Jesús dijo, si me amáis, guarda estas ordenanzas, guarda lo que te mando, guarda lo que te he enseñado. Eso es lo que Jesús está mostrándonos. Muy bien, vamos a ver los dos elementos, el pan y el vino. Es interesante porque cuando muchos discípulos empezaron a escuchar la enseñanza de Jesús, algunos desistieron. Miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 60. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60. Dice así la palabra de Dios, Juan 6, 60. Al oírla, bueno, versículo 59 dice, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum, hablando de Jesús. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y versículo 66, en el mismo Evangelio de Juan capítulo 6, desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Dura esa palabra, ¿quién la puede resistir? ¿Quién la puede oír? Cuando los discípulos Jesús les enseñó, muchos no entendieron esto. Otros dijeron, no, esta cosa es muy dura, mejor hasta aquí nomás seguimos a Jesús. Y ya no seguían con él. Porque el camino cristiano no es fácil. ¿O sí? ¿Verdad que no? Es difícil. Pero cuando tú te aferras a Jesucristo, entonces, cuando tú tienes un concepto claro de Jesús, entonces tienes claridad en cuanto a la vida, en cuanto al propósito, en cuanto a la razón de tu existir. Mucha gente tiene conocimiento de Jesucristo, pero un conocimiento equivocado hace tomar decisiones equivocadas. Aun cuando Cristo dijo que no ha venido para unir, sino para dividir, es necesario que podamos comprender y entender que la razón de nuestra existencia debe estar motivada por la persona de Jesucristo. No hay otra razón. Si vamos a participar de la cena, nuestra principal motivación es hacerlo porque Cristo murió por mí. Y Jesús dijo, cada vez que comiereis este pan y bebiereis esta copa, mi muerte anunciáis, mi venida anunciáis, hasta que yo vaya. Él vendrá por nosotros. Y cada vez que lo hacemos, vamos a participar de ella. Muy bien, el pan. Como dije, muchas personas dejaron de seguir a Jesús porque no entendían su mensaje o lo encontraron muy difícil. Por esta razón, tiempo después, el apóstol Pablo invita a discernir el cuerpo del Señor. Ustedes lo tienen ahí en su apunte, versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. En este acto participamos simbólicamente, no participamos literalmente, como en algunos lugares, como algunos osan decir que el pan es el cuerpo y cuando yo como el pan me como el cuerpo de Cristo, no es correcto. Lo que nosotros estamos participando es simbólicamente, el pan representa el cuerpo que por vosotros es partido. Y la sangre, el vino representa la sangre que fue derramada. Yo no me tomo la sangre de Jesús. No. Es símbolo de la sangre de Jesús. ¿Ok? Muy bien. El Señor dijo que Él era el pan que vino, que descendió del cielo. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 51, hablando del pan. Dice así, 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y Juan habla de su carne, de su cuerpo, que es verdadera comida. Es interesante porque la palabra comida tiene que ver con alimento. Es la palabra prosis, que significa alimento, comida. Cuando el Señor dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, estaba enseñando el simbolismo del acto, que se refiere a la realidad de Cristo en el acto, no en los elementos. Eso significa que Cristo está presente, no en los elementos. ¿Me entiende? No en el pan, no en el vino, sino en lo que vamos a hacer, en la ordenanza, símbolos del pan, el cuerpo y el vino, su sangre. Simboliza la comunión con los hermanos. Eso simboliza, significa que siendo muchos somos un solo cuerpo, ¿recuerda? Aun cuando somos muchos, porque somos aquí, en otras iglesias, en el mundo entero, hay muchos cristianos. Siendo muchos, somos uno solo. Porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo que es su iglesia. Todos los redimidos, como cantaban en la última alabanza, por la llaga de Jesús, por los siglos de los siglos, un día estaremos y cantaremos junto a Él. Estaremos junto a Él, todos los redimidos por la sangre del Cordero. También nos recuerda que ya no somos huérfanos, ya no estamos aislados. Ahora Cristo nos hizo cercanos. Jesús, en Él somos uno solo. Es interesante el texto de Primera de Pedro, lo voy a anotar usted, lo voy a leer. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro 1:22 dice así: habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El segundo elemento que encontramos es el vino. Mateo capítulo 26, versículo 27-28. Mateo capítulo 26, versículo 27-28 dice así la palabra de Dios: y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta es mi sangre, este es el nuevo pacto. Tenemos mejores pactos, con mejores promesas. El pacto que hoy tenemos es superior al que había antes. Cristo es superior. Es interesante que la sangre es la esencia de la vida, y el Señor la presentó como una verdadera bebida, representando el jugo de uva, cuando dijo: esta es mi sangre, la cual es derramada para vida. Representa la comunión del Señor, y la sangre derramada significa el perdón de nuestros pecados. ¿Se dan cuenta de lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a recordar en cada uno de los elementos el momento en que Jesús fue crucificado. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Esta es mi sangre del nuevo pacto, la sangre que nos limpia. Por eso es una gran celebración, es una gran fiesta. Representa la comunión del Señor, y que ya la sangre derramada significa el perdón de nuestros pecados. Mire lo que dice Hebreos, vamos a Hebreos, anótelo, Hebreos 9:22. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice así, Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No solo significa el perdón de pecados, sino es la paz del hombre para con Dios. Qué interesante lo que estamos viviendo. En el mismo libro de Hebreos 4:16, puede retroceder un poquito, donde está Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice de la siguiente forma: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es algo para los suyos. Este tiempo es para los suyos, para aquellos que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Es un tiempo para aquellos que han dado el paso de obediencia también a través del bautismo. No es para aquellos que no se quieren bautizar, no quieren obedecer, es para aquellos que aún aquí en este instante han dado el paso de fe, para aquellos que de otro lugar o de otra forma han dado este paso de fe a través del bautismo y también han depositado su confianza en Él. Número dos, vamos rápidamente a los propósitos de la cena del Señor. En primer lugar, número uno, vamos a recordar la muerte y resurrección del Señor. Versículo 24: y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, ese es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Es un tiempo para recordar. El alma tiende a olvidar las bondades de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Cuando viene algo malo, olvidamos todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es así porque el hombre es así. Tendemos a olvidar lo que Dios ha hecho. Y queremos recriminar a Dios diciendo, pero ¿por qué Dios permitió esto? Pero nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho antes. Jesús sabía que nosotros éramos así y dijo, para que no olviden, van a hacer esto, van a participar de la cena para recordar la muerte, mi muerte y mi resurrección. Porque el objetivo de la cena es recordar el sacrificio del Señor en la cruz. Filipenses capítulo 1, capítulo 2, versículo 8. Filipenses 2, 8. Dice así. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Significa, hermanos, entonces, número uno, recordar, vamos a recordar la muerte y resurrección del Señor para mantener viva la esperanza. Siempre y estar apartados para Él. Necesitamos estar apartados para Él, dice Juan, la carta de Juan, capítulo, primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Yo se los voy a leer, no se preocupe, Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice así. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Número dos, otro propósito de la cena es tener vida eterna en sí mismo. Al juzgarnos nosotros mismos en la Santa Cena, debemos despojarnos de lo que nos conviene o desagrada a Dios, para que Él nos limpie. Miren, ustedes lo tienen ahí, 1 Corintios 11, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es un tiempo de examinarnos, es un tiempo de mirarnos, ver qué es lo que tenemos que no agrada a Dios y decir, Señor, ayúdanos, límpianos, yo quiero agradarte de la mejor forma. Yo quiero servirte de la mejor manera. Cuando comemos la Santa Cena, estamos comiendo la vida. Estamos unidos en Cristo, porque Él está con nosotros. Juan capítulo 6, versículo 57, dice así. Juan capítulo 6, versículo 57. Dice así la palabra de Dios. 6:57. Como me envió el Padre viviente, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Recuerde que es símbolo, no es literal, pero estamos haciendo la misma situación. Entonces, el primer propósito es recordar la muerte y resurrección de Cristo. El segundo, tener vida eterna en sí mismo. Tercer lugar, tener comunión con Dios. Juan capítulo 6, versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Conduce a buscar la limpieza del alma si permaneces firme, si tienes vida en Él. Es para estar con Él, es para tener comunión con nuestro Dios. Por eso es tan impactante la última alabanza, ¿no?, por la llaga de Jesús, porque involucra una esperanza, involucra el sacrificio completo de Cristo, pero dice que yo quiero con los redimidos estar delante de Él. Número 4. Otro propósito es fortalecerse, sanar y tener vida. Fortalecerse, sanar y tener vida. 1 Corintios 11:30. Por lo cual, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Este es el tiempo para corregir, este es el tiempo para examinarme, pero es también el tiempo para fortalecerme, para sanarme y tener vida. Las consecuencias de tomar la cena sin la comprensión y la actitud espiritual adecuada nos pueden traer serias consecuencias, debilidad, enfermedad espiritual, física y hasta la muerte física. Por ello, al participar de la cena como agrada al Señor, recibimos fortaleza, sanidad espiritual y física, porque Dios quiere bendecirnos. Número 5. Tomar su imagen. Usted sabe que a través de la sangre está la genética, ¿verdad? La identidad. Bueno, tomamos la sangre. A través de la sangre somos copartícipes de la naturaleza divina de nuestro Dios. Cuando nosotros decidimos creer en Jesucristo, cuando Dios nos dio la oportunidad de creer, cuando tomamos este paso, Él envió a morar a nuestras vidas el Espíritu Santo, que nos dio la genética, para que podamos, a través de Él, la fuerza de Él, a través de la guía, del fortalecimiento, poder cada día asemejarnos más y más a Cristo. Porque esa es la meta de Dios. La meta de Dios para cada uno de nosotros es que nos parezcamos más y más a Cristo. Algunos podrían mirar a sí mismos, podríamos decir, oh, estamos muy lejos. Pero hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza para que Dios siga trabajando en nuestra vida, en nuestro andar, en nuestro carácter, en cada una de ellas. Cuando participamos de la sangre, estamos introduciendo la genética divina en nuestra vida. Efesios capítulo 3, versículo 16. Dice así la palabra de nuestro Dios, Efesios 3, 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior. ¿Por quién? Por su Espíritu. Esa es la razón que Dios nos ha concedido que el Espíritu Santo more en nosotros, para darnos poder y vivir nuestra vida cristiana con poder. A veces vivimos nuestra vida cristiana como si fuésemos la publicidad del libro de Lamentaciones. La cara, la rótula, no la presentación. No, Dios nos dio para darnos victoria. Jesús dijo, yo he venido para ustedes, pero he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero ¿qué hay de las circunstancias y de los problemas que tenemos que enfrentar? Sí, todos vamos a enfrentar problemas. Y quizás algunas veces difíciles de poder entender. Situaciones o decisiones que no estaban en nuestros planes. Pero nunca olvide algo. Se lo compartí a alguien por teléfono el día de ayer. Solo nos queda confiar en la soberanía de Dios. Él es soberano, Él está en control. No, de nosotros solo nos queda y nos resta confiar en Él, que Él nos ayude. Señor, pase lo que pase, las circunstancias que sean, yo quiero seguir amándote, quiero seguir confiando en ti, dame la fuerza para hacerlo. Y necesitamos del Señor. Finalmente, número 6, no ser juzgado con el mundo. No ser juzgado con el mundo. Al hacer uso del juicio personal, guiados por el Espíritu Santo, somos redarguidos del pecado. Cuando nos examinamos a nosotros mismos, podemos ver hacia nosotros mismos y ver si estamos en comunión con Dios. Si hay algo que debemos corregir, lo debemos decir, Señor, necesito que me corrijas, necesito que puedas transformar esta área de mi vida. Esto nos conduce al arrepentimiento y a estar en la voluntad de Dios. Necesitamos Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 8. Juan 6, 16, 8. ¿Dónde se fue Juan? ¿Verdad que es el 1? Juan 16, 8 dice así. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Necesitamos que Él nos guíe y nos muestre nuestra condición. Y finalmente, número 7, mantener el poder de la salvación. Hechos 2, 42 y 46. Hechos, capítulo 2, versículo 42 y 46, dice así. La escritura, Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, bueno, la Santa Cena, y en las oraciones. Y versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es una oportunidad para gozar de la misericordia de Dios, para la restauración. Cada vez que participamos de la cena, Dios nos restaura, Dios nos da, nos permite que participemos. Por eso dice el versículo 28, en los apuntes que tienen ustedes en 1 Corintios, ahí donde están anotando: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y luego coma así del pan y beba de la copa. El examinarse no es para dejar de participar. No, eso es equivocado. Si usted tiene algo y siente que no está bien con Dios, usted tiene la oportunidad de examinarse a sí mismo, hablar con Dios, restaurar su relación con Dios y participar. Y coma así del pan y beba de la copa. ¿Ok? Muy bien, vamos a las aplicaciones de la cena del Señor. Estas aplicaciones son muy importantes, guardarlas y atesorarlas. Número uno. Bueno, lo voy a anotar en cualquier parte ahí porque no están ahí. Número uno. Es en su memoria, no lo olvide. No debemos acercarnos a la mesa como un rito, sino en memoria de Él, como un sacrificio, en honor a Él. Es Cristo quien es celebrado, es a Cristo a quien decimos: Señor, gracias por lo que hiciste por mí. Gracias porque diste tu vida por mí y yo sin ser merecedor de ella. Debemos acercarnos a Él. 24:25, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis. ¿En qué? En memoria de mí. Hermanos, Él pagó la deuda del pecado. El pecado pasado, el presente y el futuro. Él lo pagó ya. Está hecho, cancelado. No se sienta culpable. Muchas veces cuando hay fracasos, nos sentimos culpables. La culpa no es de Dios, porque Dios ya nos perdonó. Es como volver a pensar: Señor, perdóname otra vez. Y vamos a Jesús y decimos: Señor, perdóname otra vez. No, vaya con un corazón sincero. Señor, nada tengo que ofrecer. Tú conoces toda mi vida. Cuando Él perdona, perdona. Porque Él pagó la deuda de su pecado, tanto pasado, presente y el futuro. Hasta que Él venga, es decir, lleva implícito el anuncio de la resurrección y el retorno de Jesús. Haced esto en memoria de mí. Hasta que vuelva. Interesante. Esto produce gozo y alegría a los que han alcanzado el perdón de pecado. ¿Ha sido uno perdonado por Dios? Somos uno más del redil, ahí de las ovejas que Dios ha rescatado. Segundo lugar, la segunda aplicación: debemos discernir el cuerpo del Señor. Versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Discernir el cuerpo del Señor es distinguir que lo que hace no solamente es una ceremonia física, sino un acto de adoración a Dios, un acto contenido espiritual. Es entender que el pan representa el cuerpo y el vino representa, o el jugo de la vid representa, la sangre de Jesucristo. ¿Sabe que cuando tú entiendes lo que es su cuerpo, entiendes entonces que Él llevó el castigo de nuestra paz sobre su cuerpo? Y por su llaga fuimos todos curados. Por eso dice: por la llaga de Jesús. Fue herido por nuestras transgresiones y por sus llagas fuimos curados, dice Isaías 53:5. Lo puede anotar. Entendemos el inmenso amor de Dios a nosotros cuando entendemos que Él se sacrificó, pero también involucra una alta responsabilidad. Involucra amar a mi hermano como Él nos amó a nosotros. Significa amar al hermano como Él nos ama. Para no ser culpado del cuerpo y de la sangre de Jesús, debemos distinguir, versículo 29, Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo tanto, la tercera aplicación es participar dignamente. No se habla de ser perfectos. No se habla de la perfección, ¿no? Sino se habla de participar, de buscar la perfección en Él. No de ser perfecto, sino de buscar a través de Cristo lo mejor de nosotros. Es la oportunidad de juzgarnos a nosotros mismos, poniéndonos a cuentas con Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 11, 28, nuevamente, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es a través del Espíritu Santo que somos guiados a toda verdad, no lo olvide. Cada uno de nosotros sabe en qué momento se encuentra junto a Dios. Participar dignamente, reconocer nuestra condición de debilidad. Dice que debemos participar dignamente. Y participar dignamente es decir, Señor, reconozco mi condición de pecador o pecadora. ¿Porque no somos perfectos? ¿Hay algún perfecto aquí? No, ¿verdad? Ninguno de nosotros es perfecto, pero reconocemos nuestra debilidad y debemos pedir ayuda e de esta forma podemos evitar ser juzgados con el mundo. Por eso dice, acerquémonos pues confiadamente a Él, al trono de la gracia. Otra aplicación, no lo haga por ritualismo. Cuando no se discierne el cuerpo del Señor, se practica como una ceremonia más, como muchos lugares donde cada domingo van las personas, pasan y comen, van las personas, pasan y comen. Como un ritual. No es un ritual, es una celebración. Es Jesucristo, nuestro principal invitado. La cual no se debe hacer porque ha sido advertido específicamente por el Señor a través del apóstol Pablo, que no es un rito hacer esto en memoria de mí. Es en comunión del Espíritu Santo, la cena fue preparada en un aposento alto, figura de la búsqueda de la comunión con Dios. Es un lugar, es un momento en el cual tenemos comunión con Él. Es un momento, es un instante en que podemos pedir a Él su presencia se manifiesta en nuestra vida. Hay una canción que dice, tú estás aquí, ¿verdad? Y Él estará junto a nosotros en esta celebración. Y finalmente debe hacerse con continuidad. Versículo 25. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es el momento en el cual nosotros participamos constantemente. Puede ser una vez a la semana, todas las semanas, una vez al mes, una vez al año, pero debemos participar de la cena. Y qué bueno que ustedes hayan llegado. Y qué bueno que faltan algunos que debieron estar. Pero van a perderse una gran bendición. ¿Ok? Muy bien. ¿Quiénes participan? Todos aquellos que han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. No importa de qué lugar, miembros o no miembros de nuestra iglesia, si han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, pueden participar. Aquellos que han dado el paso de fe, de obediencia, del paso de fe, del bautismo, pueden participar. Es importante tener un tiempo, cada uno en particular. Vamos a dejar este tiempo. A continuación, vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude en este momento tan especial en el cual vamos a compartir. Padre amado, queremos darle muchas gracias por el tiempo que nos ha brindado, por el tiempo que nos va a permitir a continuación de disfrutar de esta cena. Gracias, Señor, por cada una de las personas que hoy nos acompañan.